Esta es la segunda parte de ¿qué es el gobierno de Dios en la iglesia? Número 8. Ahora, vayamos a Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3 y veamos cómo Pablo se explica a sí mismo a los corintios. Porque todo esto es parte de la corrección. Y fíjense cómo enfoca el tema y cómo establece su apostolado. En la forma en la que Dios quiere que sea establecido, uno de servicio y de amor y de ayuda, pero también con autoridad, fuerza y poder, al mismo tiempo, para hacer las cosas que Dios quería que él hiciera. Así que vayamos a capítulo 3, verso 1. Y yo, hermanos, después de decirles en el capítulo 2 que les está enseñando cosas espirituales y que tienen que usar el Espíritu de Dios para entender eso, para que no sean carnales como son ahora, les dice, y yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como aquellos que son espirituales, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a niños en Cristo. Así que lo que tenemos que entender es que lo que Pablo les está enseñando aquí es que para poder llegar al punto donde Dios quiere que estemos, tenemos que crecer y que ellos tienen que responder a la enseñanza. Pablo obviamente les estaba enseñando aquí, pero obviamente ellos no estaban respondiendo, porque estaban viendo a Pablo, a Pedro, a Apolos, estaban enfocados en hombres. Así que les dice aquí en el verso 2, les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco pueden ahora, porque ustedes son todavía carnales. ¿Cuál es la evidencia de la carnalidad? Cuando llegas a una congregación o a un grupo de compañerismo, ¿cuál es la evidencia? Yo me acuerdo que nos llegó una carta de una señora que estaba yendo a esta iglesia grande en Ohio, y una iglesia de Dios, y se enfadó tanto de todo eso que se salió y fue a nuestro grupo de compañerismo y se quedó sorprendida porque todo estaba en armonía, porque había amor, porque había preocupación por los hermanos, había enseñanza inteligente, y teníamos un anciano local allí, pero ella nos escribió la carta y nos dijo, es sorprendente, todo está tan bien, y todo funciona tan bien, y parece que nadie está a cargo, entre comillas. Yo soy quien está a cargo, ¿verdad? No es así como estás a cargo. No te autopronuncies, ¿ok? Esta es la evidencia de la carnalidad. Envidia, ¿verdad? Porque desde que envidia, contención y divisiones están entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? Nada más pongan ahí en sus notas o en sus márgenes Filipenses 2. Todos debemos de crecer para tener la mente de Cristo. Esa es la meta. Y si estamos haciendo eso, ¿qué va a provocar esto? Nos va a traer el Espíritu de Dios aún más y va a eliminar la envidia y la contención y las divisiones. Cuando pasa eso, ¿no están caminando de acuerdo a caminos humanos? Claro que sí, obvio. ¿Y cómo manejas una iglesia carnal? Mediante técnicas de control e intimidación. Y les mandas espías. O los amenazas, los intimidas. Y Pablo no hizo ninguna de estas cosas. Pablo les advirtió. Les dijo lo que tenían que hacer. ¿Verdad? Verso 4. Cuando alguien dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? Pablo no quería que ellos lo siguieran a él, como él seguía a Cristo nada más. Aquí está lo que hizo Pablo. Aquí es como ejerce su, aquí está donde ejerce su autoridad. Él no llegó y golpeó el podio con su puño y les dijo, yo soy el apóstol y todos ustedes son un montón de ovejas rebeldes. ¿No les dijo eso? Y yo me acuerdo que yo estaba sentado una vez en la congregación y eso fue exactamente lo que nos dijo esta persona. Y pensé, Dios no quiere que sigamos siendo ovejas rebeldes o tontas, como lo dijo. Las ovejas se supone que deben de crecer en Cristo, porque Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Sí. Pablo no hizo eso. Fíjense lo que hizo. Él no llegó y les dijo, ¿no saben quién soy yo? ¿El apóstol a los gentiles? No, exactamente lo opuesto, porque quiere que entiendan. ¿Quién es entonces Pablo? ¿Y quién es Apolos? Igual que todos los demás. Igual que todos, se podían morir si no tienen aire para respirar. Tienen que temer a Dios. A Dios es a quien hay que temer. ¿No es impresionante la arrogancia de algunos hombres y el orgullo cuando se pueden morir en cualquier momento? Es increíble, absolutamente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron. Pablo tenía su trabajo. Dijo, yo planté y Apolo regó, pero Dios fue quien dio el crecimiento. Ellos son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. Así que Dios es quien da el crecimiento, espiritualmente e internamente. Y pongan en su margen Juan 6:45. Todos somos enseñados por Dios. Y sí, yo les puedo enseñar, yo les puedo mostrar la palabra de Dios, pero tengo que enseñarles de la forma que ustedes entiendan la consistencia con la que se tiene que predicar la palabra de Dios. Pero ¿quién está haciendo la enseñanza realmente cuando ustedes leen o escuchan la palabra? Dios es quien está dando la enseñanza. Porque estas son las palabras de Dios. ¿No es así? Sí. Así que Dios dio el incremento. Por tanto, ni el que planta es algo ni el que riega, porque es Dios quien da el incremento. Ahora, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo. Y aquí Pablo se está refiriendo que él y Apolos van a recibir su recompensa en la resurrección. Porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios. Dios está trabajando, Él está trabajando, los hermanos trabajan. Fíjense en la combinación aquí. Somos los compañeros de trabajo de Dios y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Y como vimos la analogía que dio Jesús, que Dios es el labrador, somos la construcción de Dios, la labranza de Dios. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Y esto podemos verlo de dos formas. Cómo se les está enseñando a los hermanos y cómo están respondiendo los hermanos a esta enseñanza. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que se ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Y quiero que todos pongan atención aquí, por favor. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Y lo repito, porque muchos evangélicos dicen que Jesucristo nada más le predicó a los judíos. Y ellos nada más obedecen los escritos del apóstol Pablo. O sea que tienen una teología avanzada en la que no tienen que poner atención al resto de la Biblia. Número 2. Para aquellos que están en la iglesia de Dios y que tienen mucho tiempo en la iglesia, ¿qué les hace pensar que el que ustedes pensaban que era un apóstol, quien supuestamente restauró 18 verdades a la iglesia, y eso es todo lo que ustedes siguen, porque él lleva mucho tiempo muerto, les voy a mandar unos sermones, una serie de sermones que se llama Ídolo Invisible, Hombre Visible. Porque los que hacen esto están adorando a un hombre. Y hay más de 18 cosas en la Biblia que deben de seguir. Y si realmente analizan estas 18 cosas, van a ver que hay mucho de egoísmo y carnalidad y conclusiones erróneas en esas 18 cosas. Así que si solamente siguen esas 18 cosas, tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Están construyendo con madera, heno o rastrojo? ¿Están poniendo a un hombre como un ídolo? Y escuchando a cierto ministro, apunté las veces que mencionó este ministro a este dicho apóstol contra las que mencionaba Jesucristo, y eran más de 100 veces las que mencionó a este apóstol y menos de 20 veces mencionó a Jesucristo. Así que, ¿sobre qué estaba construyendo? Sobre un hombre. No hay ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Y luego dice, entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo. Así que cualquiera que sea la enseñanza va a ser oro, plata, piedras preciosas, si se hace por medio del Espíritu Santo, trabajando junto con Dios, o va a ser, si va a ser fundamentada en principios de hombres, en madera, heno o rastrojo. La obra de cada uno será manifestada. Dios va a probar a cada uno de nosotros y no me imagino a ninguno en la iglesia de Dios que no haya sido probado en su fe, para ver si van a obedecer o no. Dice, porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Y si ustedes tienen el carácter de oro, plata y piedras preciosas, van a sobrevivir a cualquier prueba y van a mejorar, porque el oro, la plata y las piedras preciosas se mejoran con el fuego. De hecho, así es como se hacen las piedras preciosas, en el fuego. Si la obra de cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Y luego llega al punto más importante, el cual hemos enfatizado muchas veces, en lo que respecta al gobierno de Dios en la iglesia. ¿No entienden que son el templo de Dios? No dijo, ¿no entienden que yo les vine y les prediqué el evangelio y ustedes me pertenecen? No, no les dijo eso. ¿Y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Así que aquí está el punto clave. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Así que aquí vemos que Pablo incluye a todos los hermanos, incluyéndose al mismo, como parte del templo de Dios espiritual. Por lo tanto, no mientes, no robas, no cometes adulterio, no tienes ídolos, no te metes con demonios, no tienes inmoralidad sexual y todas esas cosas que son los problemas que tenían los corintios. ¿Verdad? Verso 18, que nadie se engañe a sí mismo. Como lo hemos dicho antes, la mente humana se miente a sí misma. Incluso el doctor Amen en su libro, Cambia tu mente, cambia tu vida, lo dice. Y dice, lo primero que hace el cerebro humano es mentirse a sí mismo. Es la naturaleza humana. ¿Ok? Así que Pablo dice, que nadie se engañe a sí mismo. ¿Por qué? Porque son carnales y se van a engañar a sí mismos. y más vale que se despierten y que no sean engañados. Si alguno entre ustedes considera el mismo ser sabio en este mundo, que se vuelva un necio para que pueda ser sabio a la vista de Dios. ¿Y en qué están basadas todas las religiones del mundo? En filosofía, en la sabiduría humana. Y sabiduría en griego es sofía. Y filosofía es la sabiduría humana. Desháganse de todo eso. Enfóquense en la palabra de Dios. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios. ¿No es verdad? ¿Sí? Todos los planes buenos y todo lo que hace el hombre, todo se derrumba al final. Siempre. Es necedad con Dios. Pueden poner ahí en sus notas Romanos 1, donde dice que ellos pensaron que Dios no existe. Porque está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia, siempre. Si se fijan en las personas que son muy, muy inteligentes, Dios los atrapa en su propia astucia. Ahora, esto va a ocurrir a un nivel tan amplio, a nivel mundial, cuando llegue la marca de la bestia. Y va a ser muy evidente. Piensen en eso. El sistema perfecto del hombre, puedes controlar a todos, ya sabes dónde están, sabes qué están comprando, sabes qué están haciendo en todo momento. Y puedes controlar sus pensamientos. ¿Va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cristo va a llegar y va a destruir todo ese sistema. Y los va a atrapar en su propia astucia. Porque nunca te puedes escapar de Dios. Verso 20. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y aquí Pablo tiene un punto. Y tiene un punto en el cual está usando su autoridad que le fue dada para corregir. Pero fíjense cómo lo hace, la forma en que lo hace. Verso 21. Por lo tanto, que nadie se gloríe en el hombre, porque todas las cosas son tuyas. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o las cosas presentes, o las cosas por venir, todo es tuyo. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Luego entonces llega con la corrección, después de esto. Y fíjense cómo preparó en el capítulo 1, 2 y 3 para el paso final antes de que llegue la corrección en el capítulo 5. Fíjense cuánto tiempo pasa y cómo lo hace para poder entonces corregir y corregir fuertemente en el capítulo 5. Veamos el capítulo 4, 1. Así entonces cada hombre considérenos como ministros de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. ¿Y un administrador qué es? Es alguien que trabaja con la propiedad de otro para cuidarla y que se hace responsable de todo lo que se hace y de las utilidades del dueño. Eso es lo que es un administrador. Más allá de eso, es requerido que los administradores que uno sea encontrado fiel. Por eso dice que si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Y el que sí sea fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho también. ¿Y qué vas a hacer si eres infiel en lo poco? Pues no vas a recibir vida eterna. Porque todos somos administradores. Todos somos administradores del Espíritu Santo que se nos ha dado dentro de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Estás aprendiendo? ¿Lo estás haciendo crecer? Todas esas cosas. ¿Lo estás ejercitando? Todos los que son maestros y ancianos son administradores para enseñar la palabra de Dios, administradores sobre la propiedad de Dios, quienes son todos los hermanos, porque no le pertenecen al ministerio, le pertenecen a Dios. Y ahora trae algo muy importante aquí en el verso 3. pero para mí es un asunto insignificante el ser juzgado por ustedes o por el estándar del hombre, ni tampoco me juzgo a mí mismo. ¿Cómo nos juzgamos a nosotros mismos? ¿Por la palabra de Dios? ¿Por la verdad de Dios? ¿Siendo honestos? Entonces no estoy consciente de nada en contra de mí mismo, aunque esto no me justifica, porque quien me está juzgando es el Señor. ¿Estás justificado porque estás haciendo lo que debes de hacer? No. Y aquí dice, porque quien me está juzgando es el Señor. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Porque eso es lo que pasa cuando la gente carnal están tratando de hacer el bien. Están juzgando esto, están juzgando lo otro, están comparando. Y simplemente fíjense en los argumentos en la televisión concerniente a los candidatos presidenciales. O cualquier candidato que se fijen. No juzguen nada antes de tiempo, esperen a que el Señor venga. Y en este periodo de tiempo no entendían todavía que se iba a tardar mucho más en venir. Quien traerá a la luz las cosas escondidas de la oscuridad y hará manifiesto los motivos de todos los corazones, y luego cada uno recibirá alabanza de Dios. Y estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos y a mí mismo por ustedes. En otras palabras, no juzguen a los hermanos porque ustedes no pueden saber sus pensamientos o sus intenciones. ¿Y cómo puedes tú juzgar mis pensamientos si no sabes lo que estoy pensando? Estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos y a mí mismo por ustedes, para que nosotros puedan aprender a no pensar con respecto a hombres más allá de lo que está escrito. Para que ninguno entre ustedes se envanezca de parte de uno de nosotros en contra del otro. Política. De eso es de lo que está hablando. Porque ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Pero si también lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Como si hubieran trabajado por eso. Y fíjense cómo les da corrección, siendo cínico hacia sus ideas. Verso 8. Ahora están saciados. Ahora han sido enriquecidos. Han reinado sin nosotros. Y dice, y desearía que reinaran para que nosotros también pudiéramos reinar con ustedes. Porque supongo que Dios nos ha hecho apóstoles al final como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, tanto a ángeles como a hombres. Somos necios por causa de Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. Somos débiles, pero ustedes son fuertes, son gloriosos, pero nosotros no tenemos honor. Y luego les dice, quiero que entiendan las circunstancias aquí. Hasta esta hora, ambos tenemos hambre y sed y estamos desnudos y somos abofeteados y vagamos sin un hogar. Y laboramos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando nos difaman, rogamos. Porque hasta este día somos como la escoria y el desecho del mundo. Fíjense, ¿por qué dice todo esto? Porque quiere que ellos primero que nada se enfoquen en Cristo, el propósito del ministerio y de la enseñanza, y su actitud y lo que estaban haciendo. Así que les dice, no escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como a mis hijos amados les advierto. Y aquí empieza a traer la autoridad. Y vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Porque podrían tener 10,000 tutores en Cristo, pero no tienen muchos padres. Porque en Cristo Jesús los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los estoy exhortando a ser imitadores de mí. Y les dice en 1 Corintios 11, como yo sigo a Cristo. Por esto mismo les envié a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, quien le recordará de mis caminos que son en Cristo, exactamente como enseño en todas partes en cada iglesia. Esto es importante entenderlo para todos los que están pensando, ¿y qué de esta iglesia? No les dijo esto a los tesalonicenses, nada más a los efesios. Pero ¿qué dice Pablo? Exactamente como enseño en todas partes en cada iglesia, siempre enseño igual en todas las iglesias. Verso 18, ahora se va al grano. Mas algunos de ustedes están envanecidos, arrogantes, vanos, ¿verdad? Como si yo no hubiere de ir a ustedes. Y los está advirtiendo. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y no conoceré solamente las palabras de quienes están envanecidos, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Les da una opción. Les da a escoger. ¿Qué desean? ¿Debo venir a ustedes con una vara o en amor y un espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? Y luego les dice, ustedes cuiden estos problemas y arréglenlos, incesto, inmoralidad sexual, comer cosas sacrificadas a los ídolos, capítulo 9, toda la corrección que trae, y así el resto de la epístola. Y ahora vayamos a 2 de Corintios otra vez y veamos cómo trae unas de estas cosas aquí. Vayamos a 2 de Corintios 2 ahora, en el verso 14. Y esto es muy ilustrativo acerca de cómo corregía Pablo. Porque les pegaba muy duro después de que desde que les daba las opciones y de que les daba el fundamento y que de que después de mostrarle la diferencia entre lo bueno y lo malo. Capítulo 2 de 2 de Corintios 14. Mas gracias sean a Dios, quien siempre nos guía triunfantes en Cristo. Romanos 8:28. Pónganlo ahí su margen. Todas las cosas trabajan a bien a todos los que aman a Dios y lo siguen de acuerdo a su propósito. Y manifiesta la fragancia de su conocimiento a través de nosotros en todo lugar. Esta parte me gusta mucho. Porque nosotros somos el perfume dulce de Cristo a Dios entre los que están siendo salvados y entre los que están pereciendo. A aquellos quienes están pereciendo somos un hedor de muerte hacia muerte. ¿Verdad? Odiados. Pero a aquellos quienes están siendo salvados somos una fragancia de vida hacia vida. ¿Y quién está calificado para estas cosas? Porque no somos como los muchos que por su propio beneficio están corrompiendo la palabra de Dios, sino hablamos con sinceridad. Y corromper la palabra de Dios pasa muy seguido, incluso en las mismas iglesias de Dios. Y hay muy pocos que son sinceros y dedicados y que realmente se preocupan por los miembros. Y muchos que son arrogantes, engreídos, abusivos, intimidadores y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo hacen? Corrompiendo la palabra de Dios. Si no hablamos con sinceridad como de Dios y ante Dios y en Cristo. Así que esto es significativo. Ahora vayamos al capítulo 4 y hay algo que quiero decirles respecto al capítulo 3 y la administración de la muerte, y es lo siguiente. La administración de la muerte fue dada a Israel porque ellos podían ejecutar la pena de muerte porque era una nación física. La iglesia no podía aplicar la pena de muerte porque están esparcidos por todas las naciones y no puedes tener a dos soberanos sobre el mismo territorio ejerciendo dos tipos diferentes de leyes. Así que hay que entender esto. Y hay muchos musulmanes que están tratando de aplicar la ley sharia en nuestra sociedad. la cual incluye asesinatos por honor, y que lo cual ellos aceptan en su sociedad. Pero no son aceptados en nuestro país, porque nosotros tenemos soberanía en nuestro país. Y asimismo la iglesia no ejerce la pena de muerte. Y qué bueno, porque yo pienso que muchos de nosotros ya no estaríamos aquí si así fuera el caso. ¿Okay? Vayamos al capítulo 4 entonces, verso 1. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente, sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Y luego muestra cómo se involucra Satanás. ¿Ok? Ahora vayamos al capítulo 6. Bueno, vayamos al capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y de nuevo, fíjense cómo el apóstol Pablo siempre continúa apuntando a la gente hacia la meta general. Por tanto, si alguno está en Cristo, él es una nueva creación. Y están siendo creados en el poder de Dios, en Cristo Jesús, por medio de la santidad en la justicia, como dice en Efesios. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, quien los ha reconciliado con Él mismo a través de Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de reconciliación para llevarlos a Cristo. El cual es, verso 19, el cual es que Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo, no imputándole sus transgresiones, y nos ha confiado este mensaje de reconciliación. No la autoridad para gobernar con vara de hierro sobre los hermanos. Por lo tanto, somos embajadores. Y si somos embajadores, ustedes representan a Dios. Y Dios, la voluntad de Dios es lo que se hace, como Él quiere. No la autoridad de la persona o los deseos de la persona. Por tanto, somos embajadores para Cristo, y Dios, por así decirlo, está exhortándolos a través de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, estén reconciliados con Dios, por todo lo que estaban haciendo los corintios. Porque Él hizo a quien no conoció pecado, ser pecado por nosotros, para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en Él. ¡Qué propósito tan magnífico! Exactamente lo opuesto de lo que se imaginaría la gente, ¿verdad? Capítulo 6, verso 1. Nosotros entonces, trabajando junto con Él, estamos también exhortándolos a no recibir la gracia de Dios en vano. Y luego, sí, pueden leer todo el resto del capítulo, pero vayamos ahora al verso 11. Del capítulo 6, segunda de Corintios 6:11, después de que explica todo lo que pasaron y cómo han sido tratados por otros, etcétera. Verso 11. Oh, ustedes corintios, nuestras bocas han sido abiertas a ustedes y nuestros corazones han sido ampliados hacia ustedes. Ustedes no están reprimidos por nosotros, sino que están restringidos en sus propios corazones. Ahora, en retorno por nuestro ministerio a ustedes, estoy hablándoles como a niños, deberían también ampliar sus corazones hacia nosotros. Quiere decir, deberían habernos ayudado a financiar nuestro ministerio, pero no lo hicieron. Así que lo que está haciendo, les está diciendo, porque ustedes no hicieron esto, ¿con quién se están uniendo? Verso 14. No sean unidos desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Y suena como el mundo hoy, ¿verdad? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Y me imagino que eso está en cada versión católica de la Biblia. ¿Y qué hacen? Van a sus iglesias donde hay ídolos y estatuas y le rezan a María, que ya está enterrada y muerta, y piensan que van a ser salvos por ella. Porque ustedes son templo del Dios vivo. Es mucho mejor que todas esas cosas ridículas que tienen. Exactamente como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué mayor regalo, qué mayor privilegio que vivir toda tu vida así? Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, vayamos al versículo 1 del capítulo 7. Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, fíjense a todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Deberíamos limpiarnos nosotros mismos. ¿Y quién está haciendo la corrección aquí? Cada uno de nosotros individualmente. Limpiarnos nosotros mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es como debe de ser. Eso es lo que estaba enseñando Pablo. Esa es la corrección que él les estaba dando aquí a los corintios. Ahora, veamos otras escrituras con respecto a la autoridad. Vamos a 2 de Corintios 10 y verso 7. 2 de Corintios 10, 7. ¿Están viendo las cosas de acuerdo a su apariencia? Y algo... ¿Han juzgado ustedes alguna vez a una persona o prejuzgado y después se dan cuenta de que estaban mal? Si alguno está persuadido en su propia mente que él es de Cristo, que reconsidere esto respecto a sí mismo, porque exactamente como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Así que ellos estaban peleando entre ellos, lo cual era muy destructivo en su iglesia. Verso 8. Porque aun si debiera gloriarme un poco más respecto a nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para vuestra edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Así que la autoridad es ¿para qué? Nos regresamos a donde empezamos. Es para edificar y para construir, no para destruir. Pero como veremos, hay fuerzas que están allí para destruir a los hermanos, para llevárselos de Dios. Y se necesita autoridad para corregir todas esas cosas. Y usar cualquier fuerza que sea necesaria para prevenir esto. Ahora, verso 9. Para que no parezca como si los estuviera asustando por medio de epístolas. Así que él había escuchado algunos de sus argumentos. Es que Pablo, él puede escribir muy fuerte, pero cuando lo ves en persona no es nada. Y especialmente me imagino cuántas cicatrices no tenía después de que lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Alguna vez ustedes han sido apedreados con un montón de piedras y dejados por muertos, sangrando? Imagínense, si eso les afectaría por toda la vida. No puedo asegurarlo porque nunca me ha sucedido a mí. Pero he visto a personas que han sufrido accidentes graves. Y puedo concluir acertadamente que probablemente así es. Verso 10. Porque por una parte dicen ellos, sus epístolas son pesadas y fuertes. Pero por otra parte, su presencia corporal es débil y su oratoria es despreciable. ¿Qué tal persona piense acerca de esto? Que exactamente como somos en palabra por epístolas cuando estamos ausentes, así seremos en acción cuando estamos presentes. Y acuérdense que les advirtió, ¿cómo quieren que venga? en amor, en mansedumbre? Ustedes decidan. Déjense de pecar, arrepiéntanse de su carnalidad, y cuando yo llegue, vamos a tener una magnífica reunión. Pero si no, cuidado, porque vengo con autoridad. Verso 12. Y este es un problema muy grande en las iglesias de Dios hoy. Pero no osamos juntar filas o compararnos con aquellos que se felicitan a sí mismos. Suena como una campaña política. Porque aquellos que se miden por sí mismos y se comparan a sí mismos no tienen entendimiento. Y esos son todos los argumentos que se dan. Y pueden tomar este verso y vean los anuncios políticos y las noticias en la noche. Y también sucede en las iglesias de Dios. Es que yo estaba segundo en la línea del apóstol. Yo estaba muy cercano a él. Lo importante es si amas a Dios y si estás sirviendo a Dios. Verso 13. Entonces no nos gloriaremos de cosas más allá de nuestro alcance, sino acorde a la medida de la regla que Dios nos ha distribuido, la cual se extiende incluso a ustedes. Ahora vayamos aquí al verso 17. Pero el que se está gloriando, que se gloríe en el Señor. Porque el que es aprobado no es el que se felicita a sí mismo, sino a quien felicita el Señor. Así que no te puedes poner y decir, es que yo soy muy bueno y yo esto y yo lo otro. Ahora vayamos a 2 de Corintios 11. Capítulo 11 habla acerca de falsos apóstoles, los ataques de Satanás. Y leamos un poquito aquí, por un minuto aquí en 2 de Corintios 11, verso 1. Ojalá pudieran tener conmigo un poco de tontería, pero ciertamente la tienen conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Porque ciertamente si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. Y eso es lo que pasó en la iglesia también. Ahora vayamos al capítulo 12. 2 de Corintios 12, verso 11. He llegado a ser un tonto en esta jactancia. Y eso es porque ustedes estaban comparando todo entre ustedes, ¿verdad? Y todo esto. Ustedes me han forzado a hacerlo así cuando debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ninguna forma fui inferior a aquellos altamente exaltados, así llamados apóstoles, incluso si nada soy. Ciertamente las señales de un apóstol fueron demostradas por mí, en toda paciencia, en señales y maravillas y milagros entre ustedes. Porque ¿en qué forma fue que ustedes eran inferiores a las otras iglesias, excepto que yo mismo no los cargaba? Perdónenme este error. Y ven, cuando ustedes dan cosas gratis a las personas, cuando deberían de tener cierta inversión en ello, ustedes les hacen un mal. Pablo dijo, esta gente es tan carnal que les voy a dar el evangelio de gratis y voy a robarle otras iglesias. Y mucha gente lee esto y dicen, ahí está, no deberíamos de diezmar el Nuevo Testamento. Pero no es cierto. Les dice Pablo, perdónenme este error. Y veamos cómo ejerce la corrección por el resto de 2 de Corintios. Y aquí esto nos va a ayudar a entender la autoridad que es necesaria para manejar cualquier problema, independientemente de la severidad. Que lo que haces es darle a la persona todas las herramientas para que ellos puedan ejercer la corrección por sí mismos. Y eso lo hace todo más fácil. No es bueno cuando ves, hablas con alguien y ves que han cambiado y que están cediendo a Dios y que ya no son tan carnales como eran antes, pero ahora son buenos y son amables y les diste la oportunidad de cambiar y cambiaron. Es muy satisfactorio eso. Verso 14. He aquí, una tercera vez estoy listo para ir a ustedes y no los cargaré, porque no busco lo que es suyo sino a ustedes. Porque los hijos no están obligados a acumular para los padres, sino los padres para los hijos. Y gastaré con mucho gusto y estoy dispuesto a estar completamente gastado por sus almas. Aunque entre más abundantemente los amo, menos amado soy. Aún así, no los cargué, sino siendo astuto los pesqué con sutileza. ¿Hice ganancia de ustedes por cualquiera de aquellos a quienes les envié? Y luego menciona a Tito, etcétera. ¿No? Igualmente ellos se comportaron. Verso 19. De nuevo, ¿piensan que estamos haciendo una excusa para ustedes? Nosotros hablamos delante de Dios en Cristo y todo lo que hacemos, amados, es para su edificación. Este es el meollo de todo esto, para que estén preparados para el regreso de Cristo. Todo lo que hacían ellos era para la edificación. Pero muchas personas no quieren ser edificados. Muchos quieren ser políticos. Muchos quieren tener poder. Muchas personas juzgan. Y otras personas son chismosas. Y todo ese tipo de cosas. Así que les dice, aquí continuando en el verso 20, pero temo que cuando llegue, tal vez los pudiera encontrar en una condición en la que no deseo que hubiera pleitos, celos, indignaciones, contiendas, mala palabrería, susurros, envanecimientos, conmociones, y que cuando llegue de nuevo, mi Dios me humillará entre ustedes y lamentaré sobre muchos de aquellos quienes ya han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la inmoralidad sexual y la lujuria que han practicado. Así que aquí los está advirtiendo. Piensen acerca de esta epístola. No recuerdo a nadie que nos haya escrito una carta, ni siquiera que se acerque a esto, en todo el tiempo que yo he estado en la iglesia de Dios. Con una corrección tremenda. Pero fíjense cómo llega la corrección al final, después de que han sido preparados para la corrección. Capítulo 13, 1, verso 1. Esta es la tercera vez que estoy yendo a ustedes. En la boca de dos o tres testigos todo asunto deberá ser establecido. Lo que es que, Mateo 18 está allí. Exactamente. Previamente les he dicho y les estoy diciendo por adelantado la segunda vez, como si estuviera presente, pero como ahora estoy ausente, les estoy escribiendo a aquellos quienes han continuado pecando hasta ahora y a todo el resto que si llego de nuevo, no perdonaré. Así que sí tiene la autoridad. Como ustedes buscan una prueba de que Cristo está hablando por medio de mí, quien no es débil hacia ustedes, sino es poderoso en ustedes, porque aunque fue crucificado en debilidad, aún así vive por el poder de Dios, y nosotros somos en efecto débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios hacia ustedes. Quiere decir autocorrección. Eso es lo que Él quiere, autocorrección. Porque si llego, yo no voy a perdonar. Yo no se las voy a pasar. Verso 5. Examínense ustedes mismos para ver si es que están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No saben por ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? Si no es así, son reprobados. Es una declaración muy poderosa. Pero espero que reconozcan que nosotros no somos reprobados. Ahora estoy orando a Dios que no hagan maldad. No que nosotros parezcamos ser aprobados, sino que ustedes puedan hacer lo que es correcto, aun si nosotros somos considerados como reprobados. Está dispuesto a decir, ok, échenme la culpa a mí para que ustedes sean justos. Y nos regocijamos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Porque también estamos orando por esto, inclusive su perfección. Por esto mismo les estoy escribiendo estas cosas mientras estoy ausente, para que cuando esté presente no los trate con severidad, de acuerdo con la autoridad la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En conclusión, hermanos, regocíjense, sean perfeccionados, sean animados, tengan la misma mente, estén en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y luego les da el final de la epístola. Así que esto es muy instructivo acerca de cómo Pablo usaba su autoridad dentro de la iglesia, cómo les enseñó y los preparó para ello a los hermanos, lo cual es algo muy importante que he cubierto muchas veces, repetidamente. La mejor forma de traer cambio y arrepentimiento es enseñarle a las personas a que amen a Dios, inspirarlos para que quieran cambiar. A nadie lo van a poder agarrar a garrotazos para que entre al reino de Dios. No importa qué tanto le grites a alguien, o los intimides, o los asustes, o los desasocies, y todo ese tipo de cosas, va a purificar a la iglesia de Dios. Esas son métodos carnales que han sido abusados. Y más bien tiene que haber una edificación espiritual para que todo el mundo pueda ver y pueda entender y pueda cambiar y crecer y sobreponerse. Y eso es lo que Pablo escogió aquí hacer. Así que aquí muestra el trabajo completo del gobierno de Dios en la iglesia, y comienza en cada uno de nosotros con la mente de Cristo en nosotros, y todo parte de allí, pero todo apunta hacia Cristo, viene de Dios hacia nosotros y de nosotros a Dios, y ese es el gobierno de Dios en la iglesia, y todo lo que sea necesario para resolver los problemas, Dios quiere que lo hagamos.